Estamos comenzando el programa Descifrando el Futuro por la Nuevo Tiempo. Sean todos muy bienvenidos para una vez más estudiar la Palabra de Dios y comprender un mensaje que viene directamente del trono de Dios para mi vida y para su vida. En el programa Descifrando el Futuro, nosotros estudiamos la Biblia para entender las profecías. En el programa de hoy, nosotros vamos a estudiar sobre el poder transformador del Apocalipsis. Vamos a comprender cuál es el papel del Espíritu Santo para cambiar el corazón y la mente de cada adorador, de aquel que estudia la Biblia para que podamos ser victoriosos. Para entender más, quédate conmigo porque el programa Descifrando el Futuro está solo comenzando. Já estamos de volta com o programa Descifrando o Futuro. E como tu sabes, em Novo Tempo, nós gostamos que cada um possa seguir estudando a Bíblia para entender e compreender cada vez mais a Palavra de Deus e a revelação. É por isso que sempre ofereço para ti materiales que podem complementar o estudo da Palavra de Deus. E hoje quero apresentar-te la revista Esperanza Apocalipsis. En esa revista tú vas a entender todos los temas principales que tienen que ver con el último libro de la Biblia, el libro del Apocalipsis. Hay gente que queda preocupada con el libro de Apocalipsis, que vendrá el final de todo, pero cuando se entiende el Apocalipsis va a entender que el libro es un libro de esperanza, de certeza, del fin del mundo, pero un fin con certeza de que Jesús vendrá, volverá. Vea cómo el material está muy bonito, colorido. Aquí está tratando de las siete iglesias. Ese material está totalmente a su disposición para que tú puedas descargar y tenerlo en su equipo ahora mismo. Ese recurso es un recurso adicional al programa Descifrando el Futuro. Y la pregunta es, ¿qué debo hacer para tener acceso a ese material? Es muy simple, muy fácil. Tú debes acceder al sitio de la escuela bíblica que tenemos en Nuevo Tiempo. La dirección es nuevotiempo.org/escuela bíblica. Muy simple, ¿no es? nuevotiempo.org/escuela bíblica. En esa dirección, tú vas a llegar en ese sitio en la web. Venga conmigo hasta la pantalla digital para conocer el sitio de la web. Ese es el sitio. ¿Dónde está la invitación? Estudia la Biblia con Nuevo Tiempo. Hay que encontrar la revista Esperanza Apocalipsis. Vamos a ver si yo encuentro acá. Está en la página 2. Hay que hacer la búsqueda. Página 3. Entonces encuentra Apocalipsis. Hay que escoger. Entonces hay que decidir por la opción descargar en PDF. Y entonces hay que llenar un pequeño registro y entonces va a recibir un enlace para que pueda descargar ese material ahora mismo de su equipo y tenerlo a su disposición para comenzar a estudiar. Perfecto. Quiero también invitarte, si todavía no lo hiciste, para inscribirte en nuestro canal en YouTube. El canal es Descifrando el Futuro. Entonces va a entrar en nuestro canal, va a tener acceso a todos nuestros programas actuales, los antiguos, para que tú puedas acompañar y también compartir con las personas que quieren entender y comprender aún más sobre las profecías. Ahí están los videos todos a su disposición. Dicho todas esas cosas, ya estamos listos para comenzar el tema de hoy. Como tú sabes, en el programa Descifrando el Futuro, todo comienza por la palabra. Por eso ya tengo mi Biblia acá. Espero que también tú tengas su Biblia para comenzar ese estudio de manera muy, muy especial. Yo quiero abrir ese estudio con un tema que es una reflexión. Porque yo he escuchado a algunas personas que a veces están con una preocupación sobre la relación entre la espiritualidad y los medicamentos psicoactivos, ¿cómo se puede relacionar? ¿Ellos pueden coexistir? ¿Hay una relación entre espiritualidad y las medicinas que actúan directamente en la mente del ser humano? Algunos hasta pueden pensar que no hay una relación, porque la medicina psicoactiva está haciendo el trabajo del Espíritu Santo. Pero vamos a entender cuál es la relación para que eso quede definitivamente claro para nuestro estudio en el programa Descifrando el Futuro. El Espíritu Santo tiene un papel para el ser humano. El Espíritu Santo, él guía, consuela y transforma el ser humano. Esa es una obra que hace el Espíritu Santo que tiene que ver con cambio de vida, con el rumbo de la jornada de una persona. El Espíritu Santo actúa y hace con que la persona tenga completamente su jornada hecha diferente. Ahora, es diferente cuando nosotros pensamos en las medicinas. Cuando pensamos en los medicamentos, ellos equilibran la química cerebral. Ellos proporcionan alivio a las personas. Y eso no es un trabajo del Espíritu Santo. Eso es importante porque existen responsabilidades diferentes. ¿Qué quiero decir con eso? Si una persona tiene dolor en la pierna, hay que tomar una medicina para dolor de la pierna. Si tiene un problema en el brazo, va al médico que cuida del brazo y toma la medicina para el dolor o el problema que tiene en el brazo. Lo mismo pasa cuando hay problemas en la mente. No es pecado, no es un error, no es un problema tomar medicamentos o medicinas que tienen que ver con problemas de la mente. Y no se puede hacer la confusión con el trabajo del Espíritu Santo. Porque hay gente que piensa, si no se tiene problema en la mente, es porque no tiene espiritualidad. Eso no tiene nada que ver. Una persona puede tener depresión y tener una gran espiritualidad. Puede estar sufriendo con problemas de la mente y ser una persona que vive una vida de devoción fuerte con Dios. ¿Entiende la diferencia? Ese es un punto clave para el tema del programa de hoy. Porque la separación es importante. Porque el Espíritu Santo tiene que ver con la transformación y la medicina tiene que ver con el equilibrio, tiene que ver con el alivio que las personas tienen. O sea, el resumen sería más o menos así. Los medicamentos tienen que ver con aspectos biológicos y químicos y que a veces la gente pasa por problemas que necesitan de medicinas para recomponer los químicos que están faltando en el cuerpo. Ahora, el Espíritu Santo tiene que ver con una transformación interior. Eso los medicamentos no pueden hacer. No hay medicina para transformar una persona interior. Eso solamente es un trabajo espiritual. Eso vamos a entender mejor cuando entramos en el libro del Apocalipsis y el trabajo del Espíritu Santo. En el libro del Apocalipsis vemos un cuadro de lucha y triunfo, porque hay una batalla en ese momento entre las fuerzas del bien y del mal. Nosotros estamos en medio de una guerra. Cuando nacimos en este mundo, ya nacimos en este gran conflicto. Y alguien puede decirme, pastor, yo soy una persona de la paz. No me gusta guerra, no me gusta problemas, yo no quiero tener conflictos con nadie. Felicitaciones por eso. Pero lamento decirle que en ese conflicto no existe esa opción. Nadie puede decir yo no quiero tener conflicto con el bien y el mal, porque esta guerra es una guerra que no hay la opción de no estar. Nosotros cuando nacimos en este mundo, ya nacimos en este conflicto. Estamos en medio de la batalla por la mente, el bien y el mal, salvación o perdición. Todos estamos dentro y luchar no es una opción. Luchar es una necesidad. Entonces, en el Apocalipsis vemos que la lucha es real. La lucha está pasando en ese momento, pero la lucha tiene garantizada la victoria y hay promesas para aquellos que son los vencedores. La victoria ya está garantizada por Jesús y los vencedores son aquellos que aceptan la victoria de Jesús y deciden caminar al lado de Él. Algunos textos de la Biblia hablan exactamente de eso, como por ejemplo Apocalipsis capítulo 2, versículo número 7. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida estaba en medio del jardín del Edén. Vemos eso en Génesis capítulo 1, capítulo 2. Pero después del pecado, Adán y Eva no más pudieron comer de ese árbol, porque este árbol era un árbol solamente para seres humanos perfectos. Y imperfectos por el pecado, ya no pueden más comer de este fruto. Pero aquellos que son victoriosos van a poder otra vez comer de este fruto por la restauración, por la regeneración que Dios hará con todos los seres humanos. Pero no para en eso. Apocalipsis 2:11 habla así: al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La primera muerte es la muerte que nosotros conocemos hoy, que es la muerte como un sueño, donde todos están durmiendo, esperando el regreso de Cristo. Para algunos, la muerte terminará para la vida eterna. Otros terminará para resucitar para la segunda muerte, para el juicio final, porque no aceptaron a Jesús. Pero aquellos que son vencedores, ellos no pasarán por la segunda muerte, solamente por la primera muerte, que es esa muerte que tenemos hoy, pero resucitarán para tener la vida eterna y no pasarán por la segunda muerte, que es la muerte que no hay resurrección. La victoria está garantizada también en Apocalipsis 2:17, donde encontramos así: al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Tener un nombre nuevo, un nombre en la gloria de la eternidad. Es decir, que aquellos que estarán en el cielo salvos recibirán un nombre que tiene que ver con su historia en la tierra. Los victoriosos recibirán la piedra blanca con este nombre nuevo. La victoria también está garantizada en Apocalipsis 2:26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Es decir, que serán gobernadores del mundo junto con Jesús. El reino será de aquellos que venceren el pecado, el mundo, por la sangre de Jesús. Reinarán con Cristo por toda la eternidad. Vea qué privilegio nosotros tenemos cuando seguimos Jesús y su verdad, cuando caminamos al lado de Él. Nosotros no tenemos nada, no tenemos recursos, no tenemos herramientas o habilidades para la victoria, sino tenemos la victoria garantizada cuando luchamos con la fuerza de Jesús. Aceptar a Jesús es fundamental, es necesario y es el único camino que tenemos para alcanzar la victoria. Seguimos entonces Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. O sea, aquel que venciere estará en la nueva Jerusalén, en una ciudad perfecta, en una ciudad sin cementerios, en una ciudad sin cáncer, en una ciudad sin llanto, en una ciudad sin dolor, sin sufrimiento, sin tragedias. Yo quiero estar en esa ciudad. Y creo que es el deseo de su corazón también. al que venciere, ese será columna de la ciudad de Dios y nunca más saldrá de esa ciudad, porque nunca más se levantará el pecado, nunca más se levantará tragedias. Esa es la promesa de Dios, la promesa para nosotros. Debemos aceptar la promesa y caminar de acuerdo con la promesa. Pero sigue hablando de los victoriosos. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Nosotros tendremos el privilegio de estar con Dios en el trono, reinando por todo el universo. Reinando con Dios. Vea qué gran oportunidad nosotros vamos a recibir de Dios. Por eso que es tan importante hoy decidir por Jesús. Porque la victoria es posible. Puede ser que hoy tú miras para su historia, su jornada, y solamente ves derrota, 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 porque nunca has alcanzado los logros que imaginaste o que pensaste. Pero es posible hoy salir por encima de todo eso. Hay para ti un nuevo camino. Hay para ti una nueva jornada. Porque aquel venciere, ese estará con Dios reinando. Aquel que está con Jesús es un vencedor. La gran promesa del Apocalipsis es para aquellos que son vencedores, aquellos que son creyentes, aquellos que aceptan son vencedores, aquellos que quieren son vencedores. Esa es la promesa, esa es la certeza. Venga conmigo hasta Apocalipsis 12:11, donde encontramos así: ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La victoria es por la sangre de Jesús, porque ellos aceptaron el sacrificio de Jesús, la muerte de Cristo. Cuando yo entrego mi vida para Jesús, eso significa que yo comienzo a vivir de acuerdo con la voluntad de Jesús. Yo paso a escuchar la voz de Dios y organizar mi vida de acuerdo con la revelación. Yo sé que Dios quiere de mí. Yo sé que Dios espera de mí. Y paso a caminar exactamente de acuerdo con la voluntad de Dios. Ese es el camino. Ese es el secreto para la victoria. Porque el Apocalipsis entiende que nosotros somos ganadores. Somos victoriosos. Pero eso no es una cuestión de solamente recibir de Dios. Es una cuestión de decidir, de caminar, de obedecer. Y eso hace toda la diferencia. Eso es que abre el camino, como está Apocalipsis 21, versículos 6 y 7, donde encontramos así: y me dijo, hecho está. Terminó. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Al final de todo, el final será bien. Me gusta una frase que leí una vez de alguien que escribió: ya leí la última página de la Biblia, todo terminará bien. Es exactamente eso que encontramos en Apocalipsis 21, versículos 6 y 7. Apocalipsis 21 es el penúltimo capítulo de la Biblia, porque Apocalipsis 22 es el último capítulo de la Biblia, donde vemos la tierra nueva, perfecta, sin pecados. Tenemos Génesis 1 y 2 con un mundo sin pecados. Y tenemos Apocalipsis 21 y 22 con el mundo otra vez sin pecados. En este medio tenemos la historia de la salvación, de la generación del pecado, donde vamos a ver que al final los salvos heredarán todas las cosas y permanecerán para siempre con Dios. Reinarán para siempre con Dios en medio de los desafíos más severos. La victoria espiritual es posible. Eso está garantizado en la palabra de Dios. No existe una batalla perdida en la palabra de Dios. Nosotros no estamos en medio de una guerra donde no es posible vencer. Es posible, sí. Nosotros podemos salir de esta guerra con una corona de victoria. Eso está en la Biblia. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, encontramos así. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dios puede hacer todo nuevo. Las cosas pasadas quedaron. Las cosas pasadas ya no importan más. Que importa es de ahora por delante. Quiero decirte que su pasado no es importante para Dios. No importa de dónde vienes. No importa cuántos pecados has cometido. Que importa es que ahora tú puedes aceptar el perdón y Dios va a borrar todo su pasado y darte un futuro de gloria. ¿Aceptas? ¿Quieres? Ese es el camino que yo tengo para ti. Es una invitación que yo tengo para ti. Tú puedes ser una nueva criatura. Puedes ser una nueva persona. Depende de su decisión. Depende de la aceptación. Porque es posible pasar por un nuevo nacimiento. ¿Y qué es ese nuevo nacimiento? ¿Qué significa el nuevo nacimiento? Nacer otra vez significa una nueva forma de ver las cosas. Significa un nuevo poder operando en su vida. Significa nuevos deseos e impulsos. Significa nueva alegría y paz en su vida. Es un cambio total que Dios puede operar en su vida ahora. Como vemos, por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículo 6 hasta el versículo 8, cuando Jesús estaba conversando con Nicodemo, vemos así: lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Si queremos la vida eterna, es necesario nacer otra vez. El nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual. Es un nacimiento que tiene que ver con entregar la vida para el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos liberta de la esclavitud, que puede romper con cualquier cadena que está poniéndote preso a este mundo o a el pecado. Es eso que encontramos en la palabra de Dios. Es eso que encontramos en la Biblia, como está en 2 Corintios 3, 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. O sea, tú puedes estar libre por el poder del Espíritu Santo. Tú puedes tener una otra historia, salir de la esclavitud del pecado. ¿Y por qué la esclavitud del pecado? Porque el pecado prende a las personas, aunque las personas no sepan. Aunque las personas piensen que no son presas, están presas. Por ejemplo, una persona que está adicta, ella piensa que es libre. Ah, yo soy libre. Yo soy libre porque soy adicta. En realidad, no es libre. Está presa a su adicto. Está presa al alcohol. Está presa al cigarro. Está presa a las cosas que hacen que son malas. No son libres. Piensa que son libres, pero no consigue vivir sin eso. Son esclavas. Esa es la tragedia. El Espíritu Santo viene para libertar al ser humano. Cuando nosotros somos verdaderamente libres, tenemos el trabajo del Espíritu Santo haciendo el ser humano una nueva criatura. Hace de nosotros nuevas personas. Entonces, entienda que una píldora ofrece alivio temporal para un momento, para algunos minutos. Pero el Espíritu Santo nos guía en la comprensión de los problemas y realiza cambios dramáticos y positivos. El trabajo del Espíritu Santo no es como de una píldora, no es como de una medicina, es mucho más profundo. Es un trabajo que entra en la esencia del ser humano. Es un trabajo que entra donde el ser humano es de verdad. Y como está en 1 Corintios capítulo 2, versículo 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu que recibimos, ese es el Espíritu que cambia todo. Es el Espíritu que cambia la vida. La clave para experimentar el poder libertador está en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, que es una invitación universal, una linda invitación, donde encontramos así: y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Quieres aceptar? ¿Tienes el deseo de seguir al lado de Jesús? Entonces, venga. Venga ahora y no después. El Espíritu Santo llena la vida de las personas de cosas buenas. Y Él está disponible ahora para llenar su vida, para cambiar su vida. No es una píldora, no es una medicina, es un cambio interior. Es un cambio real, es un cambio verdadero, es un cambio mucho más profundo. Una persona puede quedar toda la vida con una píldora y nunca llegará al cambio que el Espíritu Santo puede hacer. Y yo estoy diciendo eso para ti por experiencia personal, propia, porque yo he encontrado personas que fueron completamente cambiadas por la acción del Espíritu Santo que está disponible para ti en ese momento. Que está disponible ahora para que tú puedas aceptar. Como encontramos en Gálatas 5, 22 y 23, la actuación del Espíritu Santo en tu vida, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando el Espíritu Santo entra, Él cambia el ser humano de dentro para afuera. Es el punto. Y todo eso es ahora la consecuencia del cambio del Espíritu Santo. ¿Estás abierto para ese cambio? ¿Estás abierto para sentir la transformación? Ese es el deseo. Vamos a orar. Gracias, querido Padre, por el mensaje de su palabra, por el trabajo del Espíritu Santo que puede cambiar nuestras vidas. Por eso quiero entregar a cada persona que ora conmigo en ese momento para que tú puedas ser nuestro Señor y Salvador. Cuida de nosotros de manera muy especial. Alcanza con tu Santo Espíritu para que podamos ser transformados, cambiados y regenerados. Son bendiciones que te pido en nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga muchísimo. Nos vemos en la otra semana. Un abrazo. Hasta luego.